Hola a todos y a todas los oyentes de este podcast. Muchas gracias por escucharnos otro día más. Esta vez analizaremos con dos especialistas las causas y las consecuencias de la guerra de Afganistán. Mi nombre es Francisco Leira y esto es Memoria e Historia. Comenzamos. El tema que vamos a tratar hoy es de rabiosa actualidad, pero tristemente lo ha debido de estar, aunque no siempre ha salido en la primera página de los periódicos, a lo largo de las últimas décadas. Me refiero a la guerra de Afganistán, un conflicto armado que aún, a pesar de las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha terminado y que está padeciendo la sociedad afgana y que corre el riesgo de que se pueda extender a otros países de su entorno. En mi opinión, no podemos hablar de una sola guerra de Afganistán, sino de varias que se sucedieron en el tiempo e incluso que se superponieron entre ellas. Desde la intervención de la Unión Soviética a la victoria actual del Estado Islámico, pasando por la intervención de los Estados Unidos. Un conflicto complejo en lo militar, en lo que se refiere a política exterior y de seguridad, y sobre todo para las personas que la están padeciendo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, más de tres generaciones no han vivido más que bajo las bombas. Por eso, yo creo que es necesario un análisis pausado desde el conocimiento de las ciencias sociales, no para buscar una solución, sino para entenderlo. Para ello, cuento como invitados de lujo a José Miguel Calvillo Cisneros y Adolfo Calatrava García. José Miguel Calvillo Cisneros es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, cursó el Máster de Acción Solidaria Internacional de Europa de la Universidad Carlos III. Como profesional de las Relaciones Internacionales ha trabajado para organizaciones no gubernamentales, para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ha sido director fundador de la consultora de ayuda internacional y desarrollo consulting. Además, es autor de Afganistán, dos décadas de conflicto, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, publicado en el 2020. Por otro lado, tenemos a Adolfo Calatrava, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid y el CSEDEN. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de seguridad internacional, geopolítica, transiciones políticas en el espacio exsoviético y en el Mediterráneo y Oriente Medio. Ha trabajado como asesor de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, asesor de formación y técnico en proyectos de la Fundación del Instituto Euroárabe de Educación y Formación, y técnico de proyectos en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. En el 2007 fue becario de la Fundación Estadounidense German Marshall en el programa para jóvenes líderes europeos Memorial Marshall Fellowship. Para empezar, me gustaría que hicieses una reflexión rápida sobre lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando retiró las tropas de Afganistán. Decía lo siguiente, voy a decir simplemente un extracto. Mis compatriotas estadounidenses, la guerra de Afganistán ya terminó. Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a la cuestión de si se debe poner fin a esta guerra y cuándo hacerlo. Cuando me postulé para presidente, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido ese compromiso. Luego continuaba y dijo una frase que para mí es verdaderamente significativa. No iba a extender una guerra para siempre y no iba a extender una salida para siempre. Para mí es una visión francamente occidentalista del problema y que realmente se escapa de la realidad y de la complejidad del mismo. Por eso me gustaría empezar con un pequeño análisis, un pequeño comentario sobre esto. No sé a quién le gustaría.
A mí, si queréis. Bien, pues yo no tengo ningún problema. Encantado, Francisco, de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que yo creo que Estados Unidos estaba deseando salirse de Afganistán porque veía que claramente era un conflicto en el cual no se podía obtener una victoria y es un conflicto que se estaba llevando, aunque ya no tenía un número de tropas desde hace ya casi una década ni similar al que tuvo a principios de siglo, pero sí que es cierto que yo creo que Biden en ese sentido pues intentó poner fin a algo que se estaba deseando desde la administración poner fin. Pero también es cierto que luego, tal y como se ha interpretado, tanto geopolíticamente como se ha interpretado políticamente esta salida en Estados Unidos o en Europa y posiblemente en otros ámbitos, pues hay un poco de retirada, de fracaso. Es verdad que Estados Unidos había firmado un acuerdo con los talibanes ya hace tiempo para esta retirada. También es verdad que los talibanes no habían cumplido su parte, en el sentido de que no habían establecido negociaciones con el gobierno de Afganistán, o que además no habían, por ejemplo, o parece también que no habían roto todos los lazos con Al-Qaeda. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que demuestra un poco las derrotas o la derrota de el retroceso, mejor, en la escena internacional de Estados Unidos desde que, después de 2001, pues se iniciase una intervención en muchos más escenarios, con la guerra contra el terrorismo que llevó a Afganistán, a Irak, en fin, y al final esto era un poco lo que quedaba de todas esas intervenciones, y ese retroceso pues creo que se puede ser interpretado de esa manera, ¿no? Veremos, también es verdad que como todo, a lo mejor luego esto puede tener para Estados Unidos, porque con esto no deja de ser ni una gran potencia, ni deja de ser probablemente el actor fundamental, pero es verdad, o sea, que podría tener incluso beneficios a lo mejor a medio plazo, pero de momento se tiene que interpretar como yo creo que se interpreta la mayoría, o sea, es un retroceso y la demostración de que Estados Unidos no tiene una autonomía no tiene la autonomía total para hacer lo que quiera dentro de la escena internacional.
Sí, totalmente de acuerdo con mi compañero, ¿no? Y en primer lugar, darle también las gracias a Francisco por invitarnos, ¿no?, a este podcast. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es la verdad que no se puede añadir mucho más, ¿no? Sí, a mí me gustaría destacar, para un poco consolidar las ideas que acaba de decir, ¿no?, Adolfo. Es que, fíjate qué curioso, ¿no?, que Joe Biden, cuando era vicepresidente, ¿no?, con Barack Obama, ya calificaba la guerra de Afganistán como una guerra interminable, ¿no?, y de la cual habría que empezar a planificar la salida, ¿no? Y fue ahí cuando se empezó a diseñar un calendario de salida, ¿no?, con la administración Obama, ¿no?, sobre todo como consecuencia ya de la captura, el caza y captura, ¿no?, de Osama Bin Laden, ¿no?, que fue un poco lo que, bueno, pues parece que ya uno de los principales objetivos se había cumplido, ¿no? Y en ese momento, pues es cuando se diseña, ¿no?, esta salida, que no ha podido ser hasta prácticamente una década después, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que Estados Unidos llevaba queriendo salir de Afganistán desde hace muchos años, ¿no? Sin duda pone de manifiesto el retroceso en cuanto a política, a potencia hegemónica de los Estados Unidos, pero sobre todo, por añadir algo más que a lo que ha dicho Adolfo, también pone de manifiesto el fracaso de un modelo, ¿no?, de un modelo de estabilización de estados y un modelo de prevención de conflictos o de posconflicto, ¿no? La idea esta de la paz democrática, ¿no?, de que a través de llevar la democracia, llevar las libertades fundamentales a territorios donde nunca las han conocido y que seguramente sea incompatible con los valores y con las actitudes de la población y de la sociedad en su conjunto, pues ha demostrado que es un fracaso, ¿no? Y la intervención en este tipo de conflictos a través de elementos militares y también de elementos civiles, pues también se ha demostrado que ha sido un fracaso, ¿no? Se ha demostrado en Irak y Afganistán, sobre todo, pues ha sido ese laboratorio de pruebas donde realmente pues el resultado ha sido pues un fracaso, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Ya veremos un poco lo que sucede más adelante.
Muy bien, y adelantándonos un poco a lo que trataremos más adelante y a colación de lo que estabais hablando, me gustaría preguntaros por dos cuestiones. Por un lado, esa idea de que la guerra se termina porque se van Estados Unidos, sin embargo, el conflicto, la violencia, sigue reproduciéndose en Afganistán. Y luego, por otro lado, esa idea de Estados Unidos como una potencia que comienza a estar en crisis si no está en crisis ya.
Bueno, si quieres hablo yo ahora primero y así nos vamos turnando. Efectivamente, o sea, la retirada de Estados Unidos pone fin a la intervención occidental en Afganistán, pero no pone fin al conflicto. De la misma manera que cuando Estados Unidos y sus aliados entran en Afganistán en octubre del 2001, tampoco fue el inicio de una guerra permanente en Afganistán, sino que fue, digamos, una nueva faceta de un conflicto que viene perdurando en Afganistán desde finales de los años 70, ¿no? Yo creo que la retirada de Estados Unidos es el fin de una fase, pero que va a continuar la guerra con otros actores y con otros medios, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, es lo que está sucediendo, ¿no? Y en relación un poco con el declive de Estados Unidos, yo creo que hay que dejar claro que Estados Unidos en los años 90, con el fin de la Unión Soviética, se convierte en la superpotencia, ¿no? Lidera un mundo unipolar, ¿no? Claramente. Pero sí es verdad que desde mediados de la primera década del siglo XXI se vienen produciendo acontecimientos en los cuales Estados Unidos ha dado un paso hacia atrás en cuanto a su capacidad de influir en el resto de actores internacionales. Y de pasar de un mundo unipolar claramente liderado por la hegemonía de Estados Unidos a un mundo multipolar donde, bueno, los Estados Unidos pues puede parecer como un primus inter pares, ¿no? No quiere decir que Estados Unidos haya perdido todo su poder, ¿no? Pero sí es cierto que ha disminuido su capacidad de influencia y otros actores han recuperado su capacidad de influencia, ¿no?
Sí. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Amigo, con lo que ha dicho el profesor Calvillo. Viendo los dos temas que había, claramente, obviamente, esto no termina el conflicto en Afganistán. O sea, la guerra está ahí, el conflicto está ahí, veremos a ver la oposición al régimen talibán, a ver el recorrido que tiene, los problemas que hay dentro de Afganistán para consolidarse como un Estado, pues siguen estando, las fronteras con Pakistán están, son permeables, bueno. Ahora manda a los talibanes, que son los pansunes, pero bueno, está ese problema, está ahí, está también, o sea, problemas, bueno, desafíos o retos que tendrán los talibanes. Por supuesto, sigue siendo, y esto lo conoce muy bien Josemi, mucho mejor que yo, pues sigue siendo un país con una heterogeneidad étnica muy grande. Los tayikos, los uzbekos de Afganistán son una etnia que tienen un recorrido con las repúblicas de Asia Central, entonces también eso puede influir como en el 2001, o sea, como en el 2001, como hasta el 2001, influían los talibanes desestabilizando, por ejemplo, Uzbekistán a través del movimiento uzbeko islámico. Entonces, todo eso, y eso haría que Rusia también pudiera intervenir. Es decir, hay una serie de escenarios que están ahí encima de la mesa y desde luego, bueno, y aparte, pues todos los conflictos internos que pueden tener, las violaciones de derechos humanos o las actuaciones contra la población civil. La cosa es ver si con la retirada de Estados Unidos, con el paso del tiempo, nosotros vamos a quitar ese ojo de Afganistán, o ojo mediático me refiero, porque al final esto también para nosotros, para los occidentales, tiene mucho que ver con la repercusión mediática que pueda tener. Entonces, también habrá que verlo, quitarle el foco de Estados Unidos, pues bueno, veremos a ver cómo evoluciona, pero desde luego, como ha dicho muy bien Josemi, desde finales de los años 70 hay una inestabilidad total en este país y eso sigue, y ahora estamos ante un nuevo episodio. Sí, a partir de los talibanes se produce una irradiación de movimientos fundamentalistas que pueden tener, se pueden convertir incluso en atentados terroristas, pues bueno, pues desde luego tendremos otra vez Afganistán dentro de las agendas internacionales. Y en cuanto, y esto está también bien, está muy relacionado con esa pérdida, digamos, de influencia de, a lo mejor, de Estados Unidos, que como ha explicado muy bien Josemi, desde los años 90, en los años 90, con el fin de la Guerra Fría, queda como la superpotencia y un debate incluso académico y político para ver cómo se va a configurar ese nuevo orden internacional. Al final vemos que desde mediados de la primera década del siglo XXI, como he dicho, pues se ve que Estados Unidos tiene capacidad para intervenir en muchos escenarios, pero no es capaz de conseguir unas victorias porque además se está jugando no solamente a victorias o derrotas militares, sino se está jugando a otros juegos como construcción de estados, consolidación de poder, y en eso es el modelo que ha dicho antes José a mí, eso, ese modelo tal y como estaba planteado desde este siglo está fracasando, o sea, no se consiguen consolidar esos estados, y lo estamos viendo tanto en Oriente Medio como en Afganistán, y eso hace que, bueno, pues estemos ahora entre un mundo, veremos si es multipolar, veremos si es bipolar con China, veremos si es apolar. Pero desde luego lo que sí está claro es que vuelve a haber encima de la mesa la consideración de las relaciones de poder como un factor importante, ¿no? Una geopolítica más clásica y que puede ser además algo contradictorio porque económicamente es un mundo muy abierto a pesar de la crisis de 2008, donde los procesos de globalización e interdependencia siguen estando allí y además estas fracturas que se están produciendo en el mundo están muy asociadas pues, a elementos tecnológicos, a elementos digitales, y esto no está tan relacionado con todo esto, pero a la vez, al tener más actores que pueden intentar esa hegemonía, más ese hard power más duro, tal como Estados Unidos, China, Europa plantándose la autonomía estratégica, Rusia enredando, pues nos hace ver a todo el mundo la interpretación del mundo de una manera en este sentido, más simple, pero con más actores y veremos a ver cómo evolucionan. Ahora, es verdad que Estados Unidos ha perdido mucha presencia, pero bueno, sigue siendo un actor fundamental políticamente, económicamente, militarmente, tiene una capacidad culturalmente. Bueno, culturalmente también ha salido muchísima competencia desde Asia, productos, no sé, culturales y series, tal, pero sigue siendo un actor fundamental, eso tampoco lo podemos perder de vista.
Hablasteis del comienzo y me gustaría ir por ahí porque mucha gente seguramente que nos está escuchando no entenderá muchos de los aspectos que están detrás del conflicto de Afganistán. Y entonces vamos con el comienzo. ¿Dónde surge este conflicto? ¿Cómo se crea, digamos, que yo creo que también influyó en el desarrollo del conflicto, la propia creación del país, porque es un país realmente con muchos contrastes, con muchas etnias, como comentabais, con muchos pueblos, muy diverso. ¿Cuáles pueden ser los factores del inicio de esta inestabilidad constante en la que ha vivido este territorio?
Uno de los elementos que diferencia el conflicto de Afganistán de posiblemente la totalidad de los conflictos que pueda haber activos actualmente es que es un encadenamiento de causas que se viene produciendo desde principios, mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, en 1839 tiene lugar la primera guerra anglo-afgana, ¿no? Y es el primer escenario en el que Afganistán forma parte de las disputas entre dos imperios, ¿no? El imperio ruso y el imperio británico, ¿no? Ahí se empiezan a producir una serie de... Bueno, o se empiezan a arrastrar una serie de elementos conflictivos que no han llegado casi nunca a solucionarse, ¿no? Y eso va encadenando ciertas guerras por el control de un espacio que aparentemente no tiene nada, pero que geopolíticamente sí que es muy importante para su control y que de alguna manera pues son causas que vuelven otra vez a renacer en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Claro, nosotros el conflicto que actual, ¿no? El de 2021, ¿no? Donde nos encontramos, pues le podemos dar una fecha de inicio con la invasión soviética en 1979, ¿no? La invasión soviética del espacio afgano, que trae consigo pues una revuelta de los mujahidines apoyada por Occidente, sobre todo por Estados Unidos, pero también por Francia, también por Arabia Saudí, incluso también por Israel, ¿vale? Y que trae aparejadas pues una victoria contra los soviéticos, un periodo de anarquía, el nacimiento de un movimiento talibán fuertemente apoyado por Pakistán y Arabia Saudí, y que eso deriva en un gobierno autoritario que es el de los talibanes y, bueno, pues las consecuencias de dar cobijo a una red terrorista como Al-Qaeda, ataques del 11 de septiembre y ya un poco lo que conocemos. Es decir, la primera causa es una causa de encadenamiento histórico por el simple hecho, bajo mi opinión, de la posición que ocupa en el mapa, ¿no? En el mapa Asia Central, cruce de caminos entre imperios, rutas comerciales, etcétera, ¿no? Luego, evidentemente, hay otro tipo de causas, ¿no? Y que es, sí, pues bueno, en contra de las narrativas dominantes en la escena internacional, como puede ser pues un mensaje claramente antioccidental, que es apadrinado por los talibanes y por los actores que le apoyan, ¿no? Y eso pues lleva aparejadas unas estrategias políticas y una forma de entender también la política, pues que, como he dicho, va a contracorriente de la visión dominante occidental, ¿no? Yo creo que esas serían las causas más arraigadas de lo que es el conflicto. Luego ya existen otras causas que ya conocemos, ¿no? Que es un gobierno que dio cobijo y apoyo pues, a una red terrorista internacional liderada por Osama Bin Laden y que, bueno, pues de alguna manera se le culpaba por los... Bueno, de alguna manera no, se le culpó, ¿no? Por los atentados cometidos en Estados Unidos y eso llevó a cabo pues, una intervención militar.
Sí, no sé si Adolfo quiere añadir algo.
Pues hombre, yo creo que poco más que añadir. O sea, realmente, como ha dicho José Mí, esto es un conflicto, o sea, la situación de Afganistán o la configuración de Afganistán como un estado se mueve desde los problemas que puede tener desde finales del siglo XIX, cuando actúa como ese estado tapón entre dos imperios, el imperio ruso y el imperio británico. Y además se mueve basculando entre uno y otro, con diferentes guerras, sobre todo con el Imperio Británico, que es el que controlaba un poco el país hasta principios del siglo XX, en un juego geopolítico muy clásico que se llamaba el Gran Fuego, y con la búsqueda sobre todo de Rusia por esos espacios, por esa salida a un mar templado, ¿no? Esta configuración del Estado hace... Esta creación de ese Estado hace que tenga una configuración muy peculiar, en el sentido de que hay repúblicas centroasiáticas y antes estaban con las repúblicas, con el Imperio Ruso, con todos los territorios de Asia Central, y por otro lado, pues la propia línea Durán que dividía Afganistán del Imperio Británico, pues dividía a los pastunes. De hecho, es muy curioso, pero... Hasta 1973-76 no se consolida esa frontera entre Afganistán y Pakistán, ¿no? Y antes el Imperio Británico. Entonces, esto es verdad que ha generado pues una situación de muy peculiar dentro del país, ¿no? Con diferentes etnias, con diferentes grupos, con diferentes intereses incluso, solamente unidos en gran parte por la cultura y sobre todo por la religión. Yo creo que eso además, esta cercanía a Rusia, a la Unión Soviética en su momento y luego en otro momento la frontera con Pakistán, pues lo hacen tener unas características geopolíticas muy peculiares.
Y entrando ya en lo que sería la parte de la ocupación o del intento de ocupación ruso, ¿dónde estarían las causas sobre todo y los objetivos que perseguía el imperio de aquella soviético para entrar en Afganistán? ¿Qué interés geoestratégico tiene realmente todo este territorio?
Yo creo que el interés geopolítico, ¿no? Yo creo que es el que está encima de la mesa en plena Guerra Fría, por el cual la Unión Soviética decide intervenir en Afganistán. También es verdad que Afganistán ha vivido un periodo dulce, vamos a ver, un sueño dulce, ¿no? Desde más o menos 1929 hasta mediados de la década de los años 60, ¿no? A partir de mediados de la década de 60 se empiezan a producir revoluciones, no revoluciones, pero sí movimientos revolucionarios dentro de Afganistán. Por una parte reivindican el islamismo, por otro lado un sistema comunista, y eso genera una situación de tensión que termina con un golpe de Estado y con una formación de un gobierno pro-comunista, ¿no? Pro-soviético, ¿no? Porque estuvo apoyado por la Unión Soviética. Esto lleva a cabo también una reacción dentro de Afganistán, sobre todo por la parte de los partidos políticos islámicos, que se empiezan a organizar a partir de finales de los años 60, y trae consigo un golpe de Estado y luego pues, la consiguiente intervención soviética en el país, ¿no? Eso desde un punto de vista político, ¿no? Pero desde un punto de vista geográfico está claro que la Unión Soviética busca expandirse hacia el sur, ¿no? Y ganar influencia, ¿no? Pues sobre todo por todo lo que le puede suponer el control hacia el sur, ¿no? Expandirse hacia el sur. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en el movimiento que realiza la Unión Soviética busca también presionar a otros actores, ¿no? A otros actores regionales, como podía ser el Irán del Sah de Persia, ¿no? Y luego también pues el movimiento revolucionario islámico, que también se posiciona un poco pues ahí, bueno, con esa versatilidad que la política exterior iraní siempre ha mostrado, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo hay que buscarlo ahí, ¿no? En una batalla dentro de la Guerra Fría, y en la que, bueno, la Unión Soviética pues busca expandirse, ¿no?, hacia el sur, ¿no?
Sí, bueno, estoy de acuerdo en parte, y en parte yo creo que, vamos a ver, yo creo que Afganistán es un escenario menor de la Guerra Fría, por lo menos hasta los años 80. Es verdad que luego a los años 80, cuando la invasión soviética de Afganistán para apuntalar, bueno, la invasión, la llegada de tropas para ayudar al gobierno, a un gobierno procomunista, que lleva eso lo convierte, eso si lo juntamos, que en ese momento comienza ese proceso de la Guerra Fría, que se conoce como la Segunda Guerra Fría, con la administración Reagan y con una oposición fuerte a la Unión Soviética, en fin, hace que en ese momento sí sea un escenario muy importante de la Guerra Fría. En ese sentido, sí adquiere ahí una importancia, y luego además por toda la importancia que ha tenido posterior, ¿no? Pero es verdad que antes de eso, Afganistán es un escenario de la Guerra Fría. Casi todos los países y los conflictos durante la Guerra Fría se tienen que entender en clave, o deberían entenderse en clave bipolar, en lo que gana uno, lo que pierde otro. Afganistán tenía una serie de problemáticas que hemos visto antes, no tenía la frontera cerrada con Pakistán, tenía conflictos con Pakistán, bueno, los conflictos pastunes, los pastunes habían creado conflictos, porque además los pastunes, incluso cuando la independencia de la India, la partición entre Pakistán y la India, ellos tampoco ven estar en Pakistán toda la zona, o sea, podían haber estado en un estado propio o haber estado en Afganistán. En ese sentido era un escenario, porque Pakistán era un aliado en la Guerra Fría de Estados Unidos, también estaba en el escenario, como ha dicho Josemi, de la Unión Soviética, de mantener ese control hacia el sur, en el sentido de dar profundidad, ¿no?, estratégica a su posición geopolítica, igual que Pakistán quiere profundizar en estratégica después con Afganistán, una retaguardia estratégica. Pero no es hasta los años 80 cuando la Unión Soviética se mete de lleno en Afganistán, cuando verdaderamente es una zona de, o sea, es uno de los escenarios principales. Con esto no quiero decir que sea un escenario marginal, hay muchos más escenarios más marginales, pero hasta los años 80 no lo es. En los años 80 Estados Unidos sí que hace, se mete de lleno para intentar provocar esa derrota en la Unión Soviética, que a la postre la ayuda lo consigue, y es verdad que no se calcula tanto un elemento como ese de una fuerza internacional que empieza a ser muy importante a partir de finales de los 70, que es el islamismo. Es digamos, la constitución de la República Islámica de Irán, a pesar de ser chiita, cambia algunos elementos de las relaciones internacionales, o al menos algunos elementos de consideración religiosa empiezan a pasar a un primer plano. Entonces, esto en Afganistán toma una importancia muy relevante que Estados Unidos, pues, no ve o no tendría por qué ser capaz de mirar a largo plazo, que eso se le iba a volver en contra. Es verdad que si analizamos otra serie de conflictos donde grupos islamistas en unos años similares se enfrentaban a los gobiernos o a grupos no islamistas, por ejemplo en Yemen, normalmente vemos que de la parte de los grupos islamistas en la Guerra Fría, esa parte estaría apoyada por Estados Unidos, mientras que la parte, digamos, más secular estaría apoyada por la Unión Soviética. Pero bueno, en los años 80 la importancia es eso, un escenario de enfrentándose de manera indirecta a dos superpotencias, que llegó a conseguir además una especie de triángulo, de cuadrados, si ponemos Estados Unidos en un punto, en el que estaban Israel, Arabia Saudita y Pakistán. Cuando Arabia Saudita y Pakistán no reconocían al Estado de Israel. Sí, y eran abiertamente, ahí sí que tiene esa importancia. Pero yo creo personalmente que hasta los años finales de los 70, hasta el último de los golpes de Estado, que más procomunista, Afganistán es un escenario relativamente periférico del conflicto de la Guerra Fría. Sigue siendo un Estado tapón entre la Unión Soviética y, en este caso, Pakistán, pero sigue siendo pero hasta esos años es periférico y luego adquiere una importancia muy grande. Y adquirirá más, obviamente.
Sí, de hecho, además, hay algunos analistas que han, bueno, sin aportar muchas evidencias, ¿no?, pero sí que han tratado de insinuar que Estados Unidos trató de provocar un escenario para que la Unión Soviética sufriese el Vietnam que había sufrido los Estados Unidos, ¿no? Y Afganistán fue ese laboratorio de, fue uno de esos laboratorios de pruebas que le salió bien, ¿no? Es decir, tratar de fomentar la intervención de soviética para luego poder justificar una revolución antisoviética y tratar de que los soviéticos sufrieran ese Vietnam, ¿no? Tan doloroso para Estados Unidos, ¿no?
Sí, y aquí entran dos aspectos que me gustaría tratar. Por un lado es el papel de los talibanes. En los últimos, cuando se estuvo analizando la salida de los Estados Unidos de Afganistán, se habló mucho de la alianza entre los talibanes y Estados Unidos durante la intervención soviética. Me gustaría que hablásemos un poco de eso, porque yo creo que es mucho más complejo de lo que algunos analistas y sobre todo algunos periodistas han querido mostrar. Y luego el papel de Israel, ¿no? Pues muchas veces parece como que cumple un factor más desestabilizador que otra cosa para algunos temas de política geoestratégica o política internacional en lo que se refiere con los países árabes y musulmanes. No sé qué opináis.
Yo, en primer lugar, hay que conocer un poco el contexto en el que surge el movimiento talibán y cómo surge el movimiento talibán, ¿no? El movimiento talibán nunca ha ocultado su visión de la sociedad, nunca ha ocultado su visión de lo que tiene que ser el Estado de Afganistán, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que surge en un contexto de caos total de Afganistán, ¿no? En un contexto de anarquía absoluta, jóvenes, con experiencia militar y que, bueno, con un mensaje de que ellos están capacitados para poner el orden necesario en esa situación caótica y anárquica que estaba sufriendo el país, ¿no? Y poco a poco van, bueno, cometiendo actos contra diferentes señores de la guerra, que van un poco y ajusticiando, pues, delitos menores o delitos mayores, ¿de acuerdo? Que se van produciendo, pues, bueno, dentro de lo que es el día a día de una comunidad, ¿no? Por robos, asesinatos, secuestros, violaciones, ¿no? Y los talibanes se presentan, pues, como esa especie de justicieros, ¿no? Y ese mensaje cala en la sociedad. Una sociedad que, no nos olvidemos, lleva prácticamente 2 siglos de guerra, ¿no? Salvo unas décadas del siglo XX, además, su modo de vida, tanto su economía como su forma de relacionarse, ha sido la guerra, ¿no? Cansados de eso, ver a los talibanes como un grupo legitimado para poder llevar el orden a Afganistán. Lógicamente, una vez que el movimiento talibán lidera, ¿no? Pues su visión radical y extrema y su legitimidad basada en el terror, pues hombre, pues pone un poco sobre aviso a la comunidad internacional y sobre todo también a la población más vulnerable de Afganistán, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Yo creo que ese es el contexto en el que nacen los talibanes y entender esto supone entender esa parte de legitimidad que tiene el movimiento talibán en el actual Afganistán, ¿eh? Y en cuanto al papel de Israel, bueno, yo creo que el papel de Israel en Afganistán es menor, yo creo que es menor. Sí es cierto que, bueno, también hay que verlo desde los ojos de Israel, ¿no? Del Estado de Israel y ver que están ubicados, ¿no? En una situación geográfica en la que históricamente o en las últimas 4 o 5 décadas, pues casi todos los estados han querido eliminarlo del mapa, ¿no? Y eso les lleva a tener una visión y una política exterior que les condiciona sin justificar los crímenes que cometen, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Afganistán, yo la verdad que creo que la influencia de Israel en la actualidad es menor. Sí es verdad que tuvo una actuación muy, muy importante en el surgimiento en la guerra de los mujahidines contra los soviéticos. En una primera fase, Estados Unidos no quería que la Unión Soviética fuese consciente del armamento que utilizaban los mujahidines y por eso acudió a otros estados para no presentarse, ¿no? A unos proxy, ¿no? A unos agentes proxy para no presentarse directamente como los que proporcionaban, y ahí Israel juega un papel muy importante. El servicio secreto israelí juega un papel muy importante en entablar contacto entre Pakistán y los mujahidines, pero en la actualidad yo desconozco un poco el papel que tiene Israel en el actual Afganistán. No sé si Adolfo a lo mejor puede conocer algo más de...
No, yo opino de lo de Israel, pues básicamente como tú, es cierto. Vamos a ver, yo creo que también hay una cosa, cuando estamos hablando en política, bueno, en política en general, pero en política internacional, muy a menudo, y es intentar analizar la realidad y luego también ver los discursos y un poco las teorías que hay. Yo creo que En un Oriente Medio muy grande, o sea, desde Israel, contando hasta Asia Central, o sea, expandiendo esa visión de Oriente Medio, llegando hasta la India, siempre está encima de la mesa los discursos y las visiones, no digamos conspirativas, pero sí de algún lado, de que todo tiene que tener una razón, de que todo es mecánico. Entonces, todo está sujeto a unas razones de los actores, cuando yo creo que posiblemente el caos y el azar tiene mucho más que ver. O sea, quiero decir, se hacen actuaciones a corto plazo que tienen una serie de defectos después que reconfiguran y se hacen actuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Israel tiene, yo creo, tampoco lo sé porque no soy, o sea, no tengo una lista de inteligencia ni nada. Yo no creo que hoy en día el papel de Israel sea importante en el conflicto. Desde luego que pueda haber, que haya judíos, ¿no?, que trafiquen con armas, pues claramente, como lo sabrá, en Afganistán están armados hasta los dientes todos allí. Eso debe ser un mercado de armas enorme porque llevan cuatro décadas, pues moviéndose muchísimo. Y además yo creo que a la postre no sé si le beneficia hoy en día tampoco, porque si Afganistán hace inestable Oriente Medio, yo no veo que eso a medio plazo pueda beneficiar a Israel, ¿no? Pero bueno, eso si quieres lo podemos hablar más adelante. Viendo, retrocediendo un poco, yo creo que sí, o sea, con lo que ha dicho Josemi, o sea, Israel tuvo su papel, sirvió de proxy para Estados Unidos, sobre todo por las armas soviéticas que podía mover, por las que se había hecho pues la guerra de los seis días, la guerra de Yom Kippur, todo lo que había quitado a los egipcios eran armas soviéticas, eso podía vender. Y luego, además, pues para evitar eso, que no hubiese armamento puramente americano, lo que hubiera podido decir a la Unión Soviética, oye, a la Unión Soviética estás metido aquí, y hubiera llevado pues el conflicto a otro nivel. Y luego, pues bueno, pues el papel que ha podido jugar también tiene que ser limitado porque no son, o sea, no son estados que sean amigos del Estado de Israel. Y luego lo que ha dicho los talibanes también creo que, volviendo un poco para atrás, dando un salto, es lo que ha dicho Josemi, o sea, los talibanes, vamos a ver, los talibanes no son los mujahidines que lucharon contra los soviéticos. Los talibanes provienen de las personas que en la lucha contra los soviéticos, las familias, los refugiados, los que tuvieron que moverse, los desplazados que fueron hacia las fronteras pakistaníes, pasaron a Pakistán, se convirtieron en refugiados, estuvieron allí, muchos en las madrazas, en toda esa zona de Pakistán, el Estado no llegaba, se permitió que las madrazas fueran la educación de muchas de estas personas, la única educación, y de ahí viene la misma palabra talibán, de estudiante, eso lo sabemos todos, lo aprendimos después de los atentados del 11 de septiembre todos. Y ellos vuelven a Afganistán, como ha dicho Josemi, a poner orden. A poner orden, y además yo creo que es una parte de su éxito. Tanto en principios de los 90, con todo el desorden que había, por cuando se van los soviéticos, los señores de la guerra, los antiguos mujahidines, se dedican a pegarse entre ellos, como probablemente hoy en día, de alguna manera, y durante todas las dos décadas de presencia internacional y con el gobierno afgano, pues de alguna manera ellos tienen, por lo menos yo veo, tienen, en esto Josemi lo sabe mucho mejor, que además está allí, pero tienen una visión, o sea, muy, muy simple. Los talibanes aplican un código que ellos saben. Los talibanes te avisan, vuelves a cometer un delito, te castigan. O sea, eso es una justicia simple que se puede entender. O sea, desde un punto de vista tribal, no define derechos, no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no, o sea, esas son normas, o sea, son normas de conducta vinculadas a otras formas. Entonces, yo creo que en eso ha sido un poco el éxito, aparte de gente que está muy comprometida y que, por tanto, pues es capaz de dar la vida, de quitarla, de la violencia que emanan. Yo creo que es una parte del éxito de lo suyo.
Sobre todo, analizando los discursos de Estados Unidos cuando quiso intervenir de una manera directa o indirecta en todo lo que es Oriente Próximo, la alianza o la posible ayuda a este grupo. O es que realmente en ese momento, porque muchas veces las cosas se analizan a posteriori es muy fácil realizar un análisis, realmente a lo mejor no conocían esta vertiente, digamos, más radical en el plano religioso, socio-religioso, o como queramos llamarle. ¿Cómo se puede entender esta alianza?
Hombre, yo creo que la alianza te refieres con los mujahidines, de Estados Unidos con los mujahidines o con los talibanes.
Con los talibanes, sí.
Bueno, es que realmente en un inicio no hubo una alianza entre Estados Unidos y los talibanes. La alianza que se estableció entre Estados Unidos y los mujahidines terminó en el momento que el objetivo que tenían los Estados Unidos se cumplió, que fue el que la Unión Soviética se retirara de Afganistán y volviera al otro lado de la frontera y demostrar un poco, bueno, una derrota, ¿no?, del ejército soviético. Y en ese momento Estados Unidos abandona Afganistán y ni siquiera se preocupa, ¿no? Como ha dicho antes bien Adolfo, ni siquiera se preocupa por lo enraizado que ya estaba el mensaje islámico, ¿no?, en la sociedad y en esos mujahidines, ¿no? El surgimiento de los talibanes como tal no tiene un soporte o no forma parte de una estrategia de los Estados Unidos en política exterior. Yo creo que antes lo ha dicho muy bien Adolfo, ¿no?, que es parte del caos y del azar. Y es un grupo que de repente vive marginado en la frontera, al otro lado de la frontera con Pakistán, en las tierras del noroeste, ¿no?, y la FATA, ¿no?, de todos los territorios autónomos, ¿no?, de Pakistán. Y es cierto que sí que está demostrado que con el apoyo, la financiación de no solamente de Pakistán, del Servicio Secreto Pakistaní, sino también de Arabia Saudí, en esa lucha por propagar el salafismo, ¿no?, en todo el mundo musulmán y de alguna manera presionar a su enemigo chiita Irán, pues sí que empiezan a financiar a este grupo de jóvenes y no tan jóvenes algunos para que de alguna manera establezcan un control en Afganistán. Pero no con la idea de, a lo mejor, de que, bueno, de que generar intereses para Estados Unidos, sino más con la idea de propagar el salafismo y la corriente más extremista de tendencia wahhabí en una parte muy importante y como trampolín hacia otros territorios más en el Asia Central, ¿no?
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Josemi. O sea, al final la alianza de Estados Unidos fue con los mujahidines, con los señores de la guerra, y además cuando se produce el atentado del 11 de septiembre, de alguna manera se vuelve otra vez a esa alianza. O sea, la derrota del régimen talibán de los 90 es una derrota que no se hace solo sobre tropas aliadas, se hace sobre tropas fundamentalmente de los señores de la guerra, sobre tropas tayikas y uzbekas de la Alianza del Norte, que era, o sea, se vuelve a retomar un poco esa oposición a los talibanes, se le da ayuda y, bueno, y materiales y tal, y soporte, y se va adelante. Luego es verdad que sí que hay que meter hombres para llevar a cabo el objetivo, que lo ha dicho antes muy bien José, el objetivo fundamental con la invasión de Afganistán también era coger a Osama Bin Laden. Encontrarle, cogerle y, bueno, en caso de este, ejecutarle. Es cierto, yo sí que, volviendo un poco atrás, es verdad que, o sea, no hay indicios, decir, bueno, el islamismo como fuerza no lo vieron venir. Bueno, lo podían haber visto venir perfectamente porque no es una cosa solamente de lo que está pasando en Afganistán. El movimiento, digamos, islamista que está cogiendo fuerza y que es transnacional se está viendo, por ejemplo, en Argelia, se ve en Bosnia, y estamos hablando de principios de los 90. Se ve en Somalia, luego también se ve en Chechenia. Es decir, en muchos de estos sitios hay combatientes, y eso obviamente las agencias de información y cualquier lo veía. O sea, hay combatientes que habían luchado en Afganistán, que vuelven de los conflictos de Afganistán, muchos vuelven a sus lugares de orígenes y forman parte de esas guerrillas o grupos terroristas, según el caso. Que están para desestabilizar el mismo Bin Laden, cuando vuelve a Arabia Saudita y es expulsado. Es decir, entonces eso como desafío, como reto, como amenaza a la seguridad internacional, está claro que lo tienen desde principios de los años 90, pero los talibanes, aunque son un grupo fundamentalista e islamista, y aunque tienen una vinculación, digamos, siguen un islam que no está tan vinculado, quizá, dentro del radicalismo, del salafismo, dentro de la esencia del islam más puro, no está tan vinculado pues a lo de otros grupos que están muy vinculados a esa tendencia wahabista. Ellos son hanafíos, así ellos siguen una escuela del Corán, y ellos además lo que tiene es un código pastún que lo interpretan con el Islam muy fuerte y muy, o sea, muy, muy radical, muy fundamentalista, pero no son, no estaba vinculado a esos movimientos. Uh-huh. Es decir, estaban toman el poder porque, oye, es un grupo cohesionado que le da ayuda a Pakistán y que vivían a poner orden. De hecho, yo creo que en los años, lo puede decir mejor José a mí, en los años cuando toman el poder a mediados de los años 90 en Afganistán, intentan poner un poco un orden dentro de su visión de lo que es el orden. Quiere decir, código pastún para todo el mundo, las mujeres con burka, se les quita los derechos, se prohíben tales cosas. Un orden brutal, pero... Pero hay un poco de orden, o sea, se intenta acabar con en ese momento con los cultivos de la amapola, del opio, o sea, ellos vienen a poner orden, un orden desde su punto de vista, vamos, desde su punto de vista, desde sus creencias, pero un orden brutal, pero orden. Entonces, la alianza de Estados Unidos con estos grupos, yo no, o sea, no, tampoco la veo. Es verdad que luego sí que es cierto que cuando se ha tenido que ir, pues al final Estados Unidos es evidente que ha tenido que darles naturaleza de actor fundamental, lo hemos hablado antes con los acuerdos, y ya porque no eran el actor fundamental dentro de ese país. Pero yo creo que hay que separarlo un poco de eso, de la alianza que se tiene con los mujahidines, que genera y que además, en última instancia, dentro de ese grupo se genera Al-Qaeda y se genera todo este movimiento, que luego tuvo muchas consecuencias, a una alianza con los talibanes, pues que no, yo, a no ser que sea más táctica en el terreno en algunas cosas en los últimos años, yo no lo veo como una alianza, vamos, no sé, me corrija Josemi.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo sí hay dos elementos muy importantes, ¿no?, para un poco apoyar la tesis, ¿no?, y complementar un poco la tesis de Adolfo, ¿no?, que es que hay informes ya desclasificados, ¿no?, de la inteligencia estadounidense, ¿no?, que alertaban, ¿no?, una vez que se cumple el objetivo de que la Unión Soviética se le obliga a abandonar el país, que alertaban ya de estos movimientos internacionalistas islámicos que, bueno, pues que tenían el objetivo de predicar, ¿no?, y de ir con la yihad por todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que o no quisieron o no le dieron la importancia que tenían los que tuvieron que tomar las decisiones, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de lo que es el movimiento talibán. El movimiento talibán es un movimiento ultranacionalista pastún y es un que quiere llevar a cabo todo la pastún wali, que es el código ético, el código de justicia, el código por el cual se rigen, ¿no? Y es lo que quieren. Y yo soy de los que pienso, y esto a veces me genera a lo mejor algún tipo, alguna discusión con otros expertos en Afganistán, yo soy de los que pienso que al final en el ideario de los talibanes está crear un Pastunistán, ¿no? En el crear el Pastunistán, que es un sueño que viene desde el nacimiento de Pakistán como Estado, de la comunidad pastún de tenerles del sur de Afganistán con los del norte de Pakistán, ¿no? Y yo creo que en el fondo tienen eso. Otra cosa es que esa idea pues se haga realidad, ¿no? Pero hasta que no se haga realidad, los talibanes lo que buscan es un orden, su orden en Afganistán, ¿no? Y es un poco lo que les da legitimidad, ¿no?
Sí, y avanzando un poco en el tiempo, pasamos lo que fue la guerra o el intento de ocupación soviético de Afganistán, la lucha contra los talibanes, hasta el tiempo realmente, el tiempo, digamos, más reciente, consiguieron lo que pretendían, es decir, ese control del territorio los talibanes, o siguió siendo un lugar realmente conflictivo. Y luego hemos hablado ya de varios actores externos, pero realmente muy importantes, ¿no? La Unión Soviética, Pakistán, Estados Unidos. Me gustaría también analizar qué papel cumplió Europa en todo este conflicto y si aquí se puede empezar a ver una pérdida de influencia geopolítica en todo lo que fue esta guerra.
Bueno, yo en primer lugar, cuando los talibanes ocupan el poder, el territorio, pero casi, salvo unas provincias en el Valle del Panjshir, que son las últimas que han resistido en la actualidad, en la que la Alianza del Norte pues consiguió hacerse fuerte, pero estamos hablando de una porción del territorio que no alcanzaría el 10% del país. En el resto del país, los talibanes, sí es verdad, a veces con su legitimidad y otras veces con alianza con otros señores de la guerra, pero sí que mantuvieron un poco el control de, ya te digo, ¿no?, prácticamente el 90% del país, ¿no? Y bueno, y mi opinión en cuanto a al papel de la Unión Europea, ¿no?, la pérdida de influencia, bueno, yo habría que ver si en algún momento la Unión Europea ha tenido influencia en Afganistán. y me explico, ¿no? No quiero ser tampoco tan categórico, ¿no? Pero la Unión Europea ha tenido la influencia y ha tenido el rol acorde a su, bueno, pues a su capacidad de poder influir en el resto de actores de la comunidad internacional. Yo creo que la Unión Europea ha sido un actor muy importante desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, desde el punto de vista de la cooperación política y la acción humanitaria, y muy importante también a la hora de tratar de, bueno, pues llevar al proceso de reconstrucción en Afganistán a otros actores importantes, pero desde el punto de vista de influencia política en el nuevo Afganistán, de influencia militar, pues yo creo que la Unión Europea pues no ha sido su rol, que a lo mejor no tiene por qué serlo tampoco, ¿no? Yo creo que el rol de la Unión Europea ha sido un poco el de apoyar por una cuestión humanitaria, por una cuestión de valores, para ser coherentes con su acción exterior, y es lo que ha tratado de hacer, ¿no? Sí, es verdad que su misión de capacitación y entrenamiento a la policía afgana pues fue importante en un momento, pero bueno, pues los resultados ya hemos visto pues que tampoco han sido muy satisfactorios.
Bueno, yo empezando por esto último, pues completamente de acuerdo, o sea, con ojos a mí, o sea, no, la Unión Europea, además como organización, apenas ha tenido papel, excepto el papel lo que ha contado él. Los países europeos han podido tener un papel, pero ya en el marco no de la Unión Europea, en el marco de la OTAN.
Eso es.
Han podido tener un papel, y eso es así el ISAF. Ahora, si vamos a los datos del ISAF, o me equivoco yo mucho, o más de la mitad de los, digamos, de las tropas del ISAF las pone Estados Unidos. Es cierto que el apoyo de muchísimos países dentro de la OTAN, bueno, y fuera de la OTAN, que participaron en la ISAF, porque no solamente participó en la ISAF la OTAN, participa Corea, participa Georgia, en fin, participa Australia, pero bueno, dentro de eso, pues ahí el marco de la OTAN, en el marco de la Alianza Occidental, por así decirlo, sí que le da un soporte a Estados Unidos, al menos hasta el año, hasta 2013 o 14, ¿no? Que es cuando se quita la ISAF, cuando se supone que ya pues iba a haber una retirada de Afganistán. El problema es que, claro, si te retirabas, pues dejabas el país en manos, otra, volvías a la casilla de salida, que es lo que ha pasado al final. Entonces, yo creo que la Unión Europea en eso no es que haya perdido influencia, no, es que nunca la ha tenido. Y yo creo que si la Unión Europea, tampoco creo que vaya a menos. O sea, que yo creo que al revés, que ahora mismo es cuando están encima de la mesa, sobre todo por los años de presidencia de Trump, y poner un poco en duda esa alianza, o sea, decirle a los países europeos, que puede también ser una postura muy respetable, decir, oiga, ustedes tienen que invertir también en defensa, o sea, no podemos ser nosotros solos, pues eso ha generado este concepto, ¿no?, de la autonomía estratégica, que desde hace años está en Europa y que, bueno, pues a ver cómo evoluciona. Entonces, eso puede ser que haga la Unión Europea ser un actor dentro del orden internacional, dentro del ámbito internacional, ser un actor único más relevante. Pues ya lo veremos. Pero bueno, yo creo que en Afganistán los europeos tampoco tenían lo que ha dicho, la cooperación al desarrollo, bueno, en fin, una serie. Y en eso supongo que Alemania, me parece, que es del que más. Si bien es cierto que justo cuando la invasión fuera de la ISAF antes, cuando, no sé, con la misión era Libertad Duradera, ¿no? Me parece que era, sí.
Sí.
Sí, ahí sí que es cierto que el Reino Unido apoyó y otros países aliados apoyaron a Estados Unidos. Pero bueno, el porcentaje era pequeño, aunque si veías en el Reino Unido parecía que la guerra, es que yo estaba por ahí cuando sucedió, en las noticias del Reino Unido parecía que la guerra la estaban haciendo ellos con ayuda de Estados Unidos. Pero bueno, en ese caso el Reino Unido sí estuvo. Bueno, y se activó además, se propuso incluso activar el artículo 5. Eso por un lado, y luego en lo de si han conseguido los talibanes, sí, obviamente, yo creo que los talibanes han ganado. Veremos a ver cómo acaba, veremos a ver la oposición, pero han ganado incluso respeto internacional. Ahora mismo los talibanes están, no sé si, porque no me atrevería a decir, porque no lo sé, si está reconocido el régimen oficialmente por China, pero bueno, de facto entiendo que sí, no sé si oficialmente, pero bueno, China tiene como interlocutor, a los talibanes tenía ya desde hace tiempo como el interlocutor válido para Afganistán. Hoy en día todos hacemos de alguna manera como interlocutor a los talibanes. Borrell también en un momento lo tuvo que admitir. Estados Unidos, o sea, no queda otra. Incluso parece que se ha modernizado en el caso de, parece que venden un talibán 2.0, ¿no? O lo han intentado al menos, que bueno, que ya no son tan malos. Bueno, veremos a ver qué pasa y veremos lo que sufre la población, pero en cualquier caso, sí, ellos han conseguido el éxito y eso está claro. Y además que ahora geopolíticamente, teniendo a China además, oye, ya es, también es otro tema. Veremos qué pasa también con Rusia, veremos a ver si esto no supone una desestabilización de los de Asia Central, si no vuelve a haber, porque la otra vez pues, dejaron que movimientos islamistas, el IMU, principalmente, el movimiento islamista de Uzbekistán, actuase desde el norte de Afganistán sobre Uzbekistán, y eso desestabilizó muchísimo el Valle de Fergana y Uzbekistán, y eso generaría un problema para Rusia. Pero yo creo que los talibanes en eso han aprendido, igual que ahora mismo no se meten a valorar la situación de la minoría musulmana en Xinjiang, en Iguria, por China, no lo valora, pues yo supongo que si hay algún problema con Rusia, tampoco valorarán lo otro y estarán pues a lo suyo, que es un poco a generar, a crear un Estado.
De hecho, es curioso, ¿no? Es curioso porque además de lo de China, el resto de potencias regionales están también un poco a esa expectativa, ¿no? Y se están empezando un poquito a granjear ciertas alianzas que eran impensables, ¿no? Por ejemplo, una alianza, están ahí un poco entre Irán y los talibanes, ¿no? Chiitas contra sunitas profundos y están empezando a llegar a una especie de acuerdos, ¿no? India, ¿no? India tiene un papel muy importante de India, Pakistán, y India está empezando también a establecer puentes con los talibanes, algo impensable, ¿no? O sea, Turquía, ¿no? También, o sea, quiero decir que está la situación en un momento en la que, bueno, vamos a ver en esa consolidación internacional del régimen talibán si se producen, pero yo creo que en ese aspecto han aprendido y creo que han aprendido bien los talibanes, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta generación de talibanes no tiene que ver con la anterior. No tiene, aunque la anterior siga mandando, pero sí, pero sí. Han aprendido bien y han aprendido de comunicación y a lo mejor incluso veremos si a ser más realistas, en el sentido de ser menos idealistas en las actuaciones internacionales y más realistas, aunque dentro de casa, desde luego, yo creo, no lo sé, o sea, que ellos van a seguir siendo duros, una visión ideal de lo que debe ser la sociedad, normativa y todo el mundo, y el que no, pues vale.
Entonces, ¿puede haber un riesgo de que se reproduzca este tipo de movimientos, como es el movimiento talibán, como son los talibanes en los territorios más cercanos?
En otros países, en otros estados.
En otros estados, sí.
Bueno, es que el movimiento talibán es un movimiento pastún, es un movimiento afgano, ¿no? No sé si puede haber, si el caldo de cultivo es igual en China o es igual en Irán o es igual en Tayikistán, en Turkmenistán, en Uzbekistán. Yo creo que es un caldo de cultivo diferente, ¿no? Por el cual nacen y crecen los talibanes, ¿no? Yo creo que sí que hay miedo. O sea, yo creo que en un primer momento todos los estados vecinos de Afganistán, sobre todo los más contestatarios con la hegemonía de Estados Unidos, en un primer momento se alegraron por esta derrota de Estados Unidos, pero yo creo que en un segundo momento se pusieron muy nerviosos por lo que podía pasar, ¿no? Y yo creo que eso es donde empieza a ver las políticas y las relaciones entre todos los estados, ¿no? Al final es una política de intereses. A China no le gusta, no quiere que se desestabilice su provincia de Xinjiang, fronteriza con Afganistán, pero al mismo tiempo quiere tener una posición estratégica en los recursos minerales de Afganistán. Los talibanes, organismos claramente occidentales como el Banco Mundial. Rusia, por un lado, ve con buenos ojos que Estados Unidos no esté presente en la región y que pierda influencia, pero al mismo tiempo le preocupa que desestabilice Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, etcétera, ¿no? Lo mismo con Irán, lo mismo con Pakistán. O sea, yo creo que al final, bueno, estamos en un periodo muy complejo, muy difícil, y entender las posibles alianzas que pueda haber, pues no le busquemos razón, ¿no? Sino que vamos a ver un poco en esa política realista de ganancias absolutas, vamos a ver qué ganan todos, y yo creo que es lo que al final primará, ¿no?
Sí. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, es la gran pregunta, ¿no? ¿De qué van a hacer? ¿Van a promocionar, digamos, a grupos salafistas, yihadistas, que puedan desestabilizar a los países vecinos? ¿Se van a comportar de una forma más realista y entonces solamente promocionarán, utilizarán esa herramienta, pues como pasó con Irán después del 79, para, pues como una herramienta de acción exterior, en este caso para enfrentarse a Estados Unidos? Entonces, ¿qué pasará o no? Esto es una cosa, un movimiento islamista internacional, y se van a sumar a, ¿no?, una internacional yihadista, algo así? Yo creo que esas son preguntas que además que son, pueden ser, son pertinentes, ¿eh? Y además entiendo que con lo que ha pasado sean muy pertinentes. Vamos a ver también qué pasa. Ellos ahora dan la impresión de que van a actuar de una manera más práctica, pero en fin, son talibanes, son fundamentalistas, son... si vemos el caso de Irán, es verdad que hay muchas diferencias porque la sociedad es bastante diferente, el nivel de desarrollo del país, digamos, el Estado y tal, pero en el caso de Irán, la institucionalización del régimen islámico, de la República Islámica de Irán, ha llevado a que la actuación exterior sea más realista. Es verdad que apoyando movimientos terroristas y apoyando sobre todo más con el enemigo de Israel, etcétera, apoyando a los movimientos palestinos, apoyando otra serie de cosas. Pero también es verdad que con el paso del tiempo, buscando la bomba nuclear, con el paso del tiempo se ha hecho más previsible, es menos incierta, porque al final ese es el asunto, la incertidumbre, ¿no? Ese es el asunto además para el asunto relacionado con la seguridad internacional. Entonces, podría ser una inestabilidad. Ahora, si inestabilizan China o Asia Central o Irán, que eso es más complicado, o incluso Pakistán, pues tendríamos un escenario de conflicto y de intervenciones, seguramente. De eso no tengo ninguna duda. No sé si lo harán o querrán institucionalizar un régimen, y como no hay un movimiento internacional que sea capaz, o sea, ni ningún actor que sea capaz de decir, bueno, este régimen que está institucionalizado, si viola sistemáticamente los derechos humanos, tenemos que perseguirlo, tenemos... Eso no parece que hoy en día pueda pasar. Entonces, yo creo que el movimiento podría ser institucionalizar el régimen, entonces, tener menos repercusión de lo que pasa afuera. Pero bueno, cualquier cosa, creo que eso se abre en diferentes escenarios, ¿eh? En el caso de Afganistán.
Sí, yo es que estaba pensando más, por ejemplo, en el caso de Siria, qué podría pasar o qué influencia podría tener el caso de Siria, por ejemplo, en el caso de Irak, que son quizás los dos estados más inestables actualmente en todo ese escenario.
Yo creo que en ese sentido, y perdona, José, yo creo que en ese sentido la influencia de momento a corto plazo, a lo mejor me equivoco, va a ser pequeña, porque para buscarla... Siria o Irak, ¿vale? Como ejemplos, o otros países, si quieres, incluso otros países árabes que después de la primavera, pues Irak con la invasión americana, se han desestabilizado totalmente. Yo creo que para eso tendría que ser a través de grupos islamistas, yihadistas, y no parece que los talibanes, como son una cosa, como he dicho muy bien, José, son una cosa muy propia de Afganistán, de los Pastún, no creo que tenga, no parece, ni vaya a tener el apoyo que tuvo Al-Qaeda, que se le dio infraestructuras para mantener ahí una base, para hacer planeamiento, o sea, no lo parece, y en el caso de que se lo hiciesen, claramente lo que habrá es ataques de Estados Unidos a Afganistán, los ha habido durante 20 años, y a Estados Unidos, desde cualquier barco, te lanza unos misiles, te quiere decir que no sirven para acabar con un régimen, pero desde luego eso ocurrirá como ha ocurrido en el pasado. Si viera ese escenario, que no lo parece. Yo creo que además Irak está muy, muy sometido a unas dinámicas internas muy determinadas, de problemas también étnicos, con Irán, con relación. Y Siria, bueno, Siria es el asunto de volver a... para coger el orden casi de volver a una dictadura brutal de nuevo otra vez, esta vez apoyada por Rusia, pero no, ahora que podría ser un ejemplo de desestabilizar todo Oriente Medio a través, pues podría ser. Yo, desde luego, no lo veo tan evidente, ¿eh? No veo esa relación tan evidente, pero que esa incertidumbre está, pero yo no la veo. Yo, a lo mejor, lo veo más por un proceso de institucionalización del régimen y entonces, a lo mejor, de no tener tanta influencia exterior, pero bueno, son radicales y no se sabe nunca, la incertidumbre siempre está.
De hecho, si un poco a colación de lo que has dicho al principio, Adolfo, si leemos entre líneas el acuerdo entre la administración Trump y los talibanes, entre líneas se puede establecer de que los talibanes se comprometen a luchar contra las organizaciones terroristas que hay en Afganistán y sobre todo en clara referencia al ISIS-K, ¿no? Al ISIS del Khorasan, ¿no? Al Estado Islámico del Khorasan, ¿no? Se da la paradoja, y esto es pues para complicar todavía más la situación del país y la situación de la región, que de repente los talibanes y Estados Unidos tienen enemigos comunes y un objetivo común, que es la eliminación del ISIS, ¿no? En Afganistán, ¿no? Y cuanto a la situación de Irak y Siria, pues yo creo que son contextos diferentes, yo creo que no tienen una relación clara, no una relación directa, y por lo tanto yo creo que son escenarios muy, muy diferentes, ¿no? Entre, no tanto muy diferentes, pero sí que son escenarios, no sé, ¿no? Porque tienen diferentes características, ¿no?
Curiosamente habéis sacado ahora otro de los actores, ¿no? Utilizando la jerga cinematográfica. Y es precisamente quería hablar sobre dos. Por un lado, por los estados Arabia Saudí, qué papel puede tener en el nuevo Afganistán, y el Estado Islámico. Y el Estado Islámico y el ISIS, que seguramente sería conveniente para muchos oyentes, incluido yo, por supuesto, entender cuáles son las diferencias que existen en toda esa maraña de actores que intervienen en todo estos conflictos de Oriente Próximo.
Bueno, yo en el caso del rol de Arabia Saudí en el nuevo Afganistán es confuso, ¿no? Es difícil analizar cuál va a ser el rol. Sí es cierto que Arabia Saudí en los inicios del movimiento talibán y sobre todo antes del 11 de septiembre sí que tuvo un rol muy importante en el soporte, en el apoyo, ¿no? Sobre todo no para exportar la influencia saudí, la influencia sunita, salafista, el wahabismo, por como hemos dicho antes, ¿no? En la actualidad, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si es verdad que hay antecedentes de que el ISIS surge, ¿no? Pues con cierto beneplácito por parte de Arabia Saudí, bueno, pues como un actor también, un actor proxy que podía a lo mejor defender los intereses de la Casa Saud, ¿no? En Oriente Medio, sobre todo en el conflicto de Siria. Actualmente, claro, se da la paradoja de, bueno, Qatar está apoyando a los talibanes, Arabia Saudí, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, no lo sé. Yo la verdad que desconozco cuál va a ser el rol de Arabia Saudí en la actualidad, pero siempre es inquietante. No sé si Adolfo sabe más de este tema.
A ver, yo creo que también cambian un poco las circunstancias. Arabia Saudí fue uno de los países que primero reconoció al régimen talibán a mediados de los 90. ¿Vale? Entonces es cierto que parece que está siempre encima de la mesa. Además, es una república islámica, ¿no? Bueno, Afganistán lleva siendo una república islámica desde hace, no sé si 2007, ¿no? La constitución
2006.
Es decir, que no es una cosa ahora, no es que Afganistán no fuera, o sea, la presencia del islámico en Afganistán era muy potente también desde 2006 y antes y siempre, porque además está muy metido en la
población. 2004, perdón, 2004.
2004, ¿no? 2004. Entonces, sí que es cierto que Arabia Saudí se podía ver ahí. Ahora, Arabia Saudí no es un país que busque, sobre todo en los últimos, o sea, es un país que, vale, busca extender dentro del mundo musulmán su visión fundamentalista, wahabista, que además es una visión muy especial porque es una visión que va más allá de las escuelas tradicionales, una visión muy salafista, pero no lo busca a través de, digamos, de guerrillas, de terrorismo, sino lo busca influyendo en diferentes grupos y entonces, bueno, yo no sé exactamente, no sé si ha reconocido ya Arabia Saudí en, yo creo que no, pero no sé si ha reconocido ya al gobierno talibán en Afganistán, vamos.
Todavía no.
Pero bueno, es un papel que le interesa, yo creo que como ya potencia regional y como potencia que está creciendo económicamente, también le interesa la estabilidad de los países, aunque le puede interesar que sean, por supuesto, islámicos, que tengan esa identidad, pero no para generar una, digamos, pienso yo, no para generar una especie de distorsión del orden o para inestabilizarles. Yo creo que es más interesante ver el papel que va a jugar Turquía, yo más sí. Que Arabia Saudita, porque Turquía ha estado en las negociaciones con Qatar, Turquía ha estado muy metida, Turquía además busca también sitios donde invertir, y además Turquía, aunque no sea un régimen islámico, a todo lo contrario, sí que es cierto que los gobernantes en Turquía que están, pues tienen desde luego un matiz islámico, islamista, y eso le lleva un poco a estar más cerca de este tipo de regímenes. No sé, bueno, los Emiratos, Qatar también ha jugado, no sabría un poco, va a haber un reposicionamiento, pero va a tener también mucho que ver con la actitud que tenga el régimen talibán. Eso yo creo que es, sobre todo nosotros desde Occidente y muchos medios de comunicación y la opinión pública, pues está muy en contra, obviamente, por las violaciones que se suponen para los derechos humanos, ciertas actuaciones o muchas de las actuaciones que llevan a cabo los talibanes, pero esto no tiene por qué tener la misma repercusión en las opiniones públicas de otros países, o incluso si lo tuviese, a lo mejor los regímenes políticos que tienen hace que la opinión pública no sea tan, tan importante.
Sí, yo creo que, no sé, si yo, por añadir algo, nada, simplemente yo creo que...
No sé si había contestado lo que habías planteado, Francisco, en general.
Sí,
me he perdido un poco.
Hemos hablado de Afganistán, de lo que ha ocurrido. Hemos realizado un análisis por la historia de este conflicto interminable. ¿Qué puede suceder de aquí en un futuro y cuál puede ser la solución? ¿Cabe la pena esperar a que haya una especie de primavera árabe, que sean ellos mismos los que poco a poco vayan realizando cambios sociales? ¿Y qué influencia va a tener en todo lo que es política exterior y la seguridad? Sobre todo en lo que es un mundo globalizado, y si en este mundo globalizado puede incluso surgir una nueva guerra fría en el que China tenga un papel importante.
Bueno, pues sí. Vamos a ver, yo creo que hay bastante incertidumbre. Vamos, yo creo que no. O sea, la primavera árabe como concepto es un movimiento que surge desde la sociedad. Y yo creo que ahora mismo la sociedad afgana, no lo sé, yo tampoco tengo un conocimiento tan grande de lo que es la sociedad afgana como para pensar que pueda haber un escenario en el cual la sociedad se levante frente a este régimen talibán y consiga hacer una serie de cambios. Yo creo que no. O sea, eso es muy impensable. Creo que un escenario que podría pasar, que tampoco es previsible, sería que la oposición se enquistase ahí, en el Valle de Pohjan, y desde allí pues volviese a inestabilizar o incluso tuviese la ayuda, a lo mejor, de actores externos. Pero lo que pueda pasar con el régimen y la influencia que tenga tendrá que ver un poco, desde mi punto de vista, que ver con eso que yo he llamado ese proceso de institucionalización del régimen o no, y ver si el régimen va a influir en otros actores externos. Desde luego que un régimen se constituya, y además con una presencia tan fuerte, mediática, discursiva, o sea, quiero decir, incluso de imagen, de decir, hemos derrotado a Estados Unidos, aunque eso es relativo, pero bueno, a la postre ha sido así, y entonces eso hace que el islamismo pueda ganar fuerza, ¿vale? Habrá que ver ahora cómo se utiliza, cómo se gana esa fuerza y cómo se maneja. Desde luego va a haber una reconfiguración en la región a través de Afganistán, que bueno, es un país que tiene sus recursos naturales, las inversiones, y sobre todo pues la salida de Estados Unidos después de 20 años pues lleva a que los demás actores, por razones obvias, tengan que reconfigurarse. Eso que puede llevar a una... Bueno, yo creo que lo de la nueva Guerra Fría, bueno, veremos, pero no sé si por Afganistán. No me parece que Afganistán sea un escenario imprevisible, pero bueno, son todos... Pero bueno, que pudiera pasar en un mundo globalizado esta nueva Guerra Fría, pues podía ser. Hay que ver que la antigua Guerra Fría parte de la base de que pueda haber un conflicto, ¿no?, entre las dos superpotencias, y ese conflicto sea nuclear y la destrucción del mundo, y establece ese movimiento. En este momento no hemos llegado, yo creo, que a eso, pero bueno, podríamos llegar, o puede haber otros escenarios de conflictos diferentes que están dándose de alguna manera, pero bueno. Y luego, si tiene solución, bueno, no sé exactamente, pues yo creo que el mundo es como es, y lo único que podemos hacer es pues seguir surfeando las olas que vienen, de una manera u otra.
Muy bien. Bueno, José. Yo bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Para la primavera árabe es un movimiento revolucionario que surge de la base, ¿no? Surge de y surgen de sociedades en las que existen componentes que de alguna manera de unión que se posicionan para, bueno, pues contra narrativa dominante, ¿no?, del régimen. Yo en Afganistán no veo un escenario de primavera árabe. Yo veo una sociedad profundamente cansada de guerra y de conflicto, y que creo que lo que quiere es estabilidad, ¿no? Y si esa estabilidad se la va a dar el terror que va a infligir los talibanes, aunque sea en un espacio de tiempo corto, yo creo que van a asumir que es lo que les ha tocado, ¿no? Un poco. Tengo la sensación, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí es cierto que en algunos sectores más privilegiados de lo que es la sociedad afgana, a lo mejor movimientos sociales vinculados a los núcleos urbanos y de algún tipo de élite, pues sí que 20 años de haber trabajado con organismos internacionales, con Estado, con la OTAN, sí han podido a lo mejor, pues bueno, prender un poco la semilla de lo que en futuras generaciones puede ser una especie de guerra árabe, pero yo creo que en un corto plazo de tiempo, la verdad que no lo creo, ¿no? Y un poco como nuevo foco de conflicto de una guerra fría, entiendo que entre Estados Unidos y China, yo también lo veo complicado, ¿no? Yo creo que China quiere influir, que no controlar a Afganistán. A China le da miedo Afganistán, le dan miedo los talibanes, pero a los talibanes también les da miedo un nuevo enfrentamiento con otra potencia como puede ser China, ¿no? Y Estados Unidos y China, hombre, es evidente que son adversarios, ¿no? Y compiten por la hegemonía en la sociedad internacional. Pero yo creo que no es un escenario parecido al de después de Segunda Guerra Mundial, ¿no? De 1945, donde, como bien lo ha explicado Adolfo, eran dos bandos en los que ideológicamente estaban enfrentados, en los que económicamente tenían dos modelos también enfrentados y, sobre todo, que militarmente estaban también, bueno, con capacidades similares enfrentados, ¿no? Yo creo que eso en la actualidad con China no se da. Yo creo que ideológicamente no hay un enfrentamiento tan claro. Es decir, puede haber una diferencia de ideologías políticas. Lógicamente, China practica una ideología comunista dentro de sus fronteras, pero no en el exterior de sus fronteras. Por lo tanto, bueno, que practica esa economía de Estado, ese capitalismo de Estado, que, bueno, que a lo mejor genera conflicto, genera tensión en Estados Unidos, pero por una cuestión de intereses económicos, ¿no? Yo no creo que Afganistán se vuelva a convertir en ese sentido en un nuevo escenario de una Guerra Fría 2.0, ¿no? Yo lo que sí creo es que vamos a ver qué nos dicen los próximos meses, años, cómo se van estableciendo nuevas relaciones en la región, para ver si estas relaciones caminan hacia la estabilidad de la región y, por tanto, que todos los actores implicados tengan una parte de ganancias, o si, por el contrario, pues las alianzas que se establecen en la región pues son más conflictivas y, por lo tanto, desestabilicen aún más el país, Afganistán en particular y la región de la Asia Central en general, ¿no?
Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy didáctico y yo creo que podemos dejarlo aquí. Hoy hemos debatido sobre la dureza de los conflictos armados y lo difícil que es definir cuál es su final, en este caso centrado en el caso de Afganistán. Las contiendas tienen visiones sociales, políticas y culturales. En Afganistán el problema no tiene una sola visión y hoy debatimos desde varias perspectivas fundamentales para abrir nuestro conocimiento sobre un conflicto complejo. Conocimos los orígenes, el papel de los talibanes, la intervención soviética, estadounidense, la influencia de países como Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, China o Rusia. Espero que hoy hayamos ayudado a los oyentes a entenderlo un poquito mejor, pero sobre todo a haceros pensar, porque para eso yo he creado este podcast. Espero que hayáis aprendido lo mismo que he aprendido yo y os espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias a Adolfo y muchísimas gracias a Josemi por vuestra participación. Did you ever look to see me in a spoon? Does it seem like I am gone? Do you